Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro, santificado sea tu glorioso nombre y honrado en nuestros medios. Te damos gracias a ti por tu palabra, la palabra que tú nos has dado para convertir y restaurar nuestra alma, para volvernos a ti. Te damos gracias a ti por la luz que a través de ella, usada y aplicada por el Espíritu, trae a nuestras vidas para que conozcamos tu verdad y te conozcamos a ti y a nuestro bendito Salvador. En esta mañana tú que has prometido bendecir a tu pueblo y santificarlo a través de tu palabra, te suplicamos que tú nos enseñes algo más de la doctrina bíblica de la conciencia. Te suplicamos que tú nos ayudes a entender algo de la naturaleza de esta facultad que tú nos has dado y cuán importante es en esa obra del Espíritu y la palabra en nuestros corazones para llevarnos al arrepentimiento y a buscarte. Te suplicamos que tú nos des mayor luz, que podamos ver algo de las responsabilidades que tenemos hacia nuestra conciencia y así podamos educarla y avanzar hacia la madurez. Te suplicamos estas cosas, da a tu pueblo, a los reunidos aquí en esta mañana, oídos para escuchar, corazón para recibir, fe y obediencia. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. El ser humano tiene un acompañante que le acompaña las 24 horas del día. Este acompañante es muy dogmático cuando habla sobre los pensamientos, las intenciones, los sentimientos y las acciones del hombre. Aunque su vocabulario es limitado, sin embargo, es muy eficaz. Cuando tiene que decir algo, lo dice con autoridad. A veces parece que tiene malos modales porque habla sin pedir permiso y cuando se le dice que se calle, a veces no quiere obedecer. Este acompañante es obstinado en su parecer. Muchas veces habla cuando uno no lo espera y cuando uno no desea. Sus declaraciones dogmáticas y la autoridad con la que afirma sus declaraciones afligen, hieren y perturban. Por otro lado, la aprobación de este acompañante anima, da gozo y paz. Este acompañante constante del hombre es la conciencia. Esta facultad fue creada por Dios y colocada en el alma humana para recordarle al hombre los derechos y las demandas de Dios sobre él, los derechos y las demandas de Dios como el creador, legislador y juez del hombre. Aunque no soy autor de la ilustración que acabo de darles, entiendo que esta representa lo que la Biblia enseña sobre la conciencia. La conciencia ha sido colocada por Dios en nuestro ser interior para disuadir o persuadir. Ha sido colocada en nosotros por Dios para reprendernos o alentarnos. La conciencia nos da la capacidad para percibir las demandas morales de Dios sobre nosotros Y cuando somos conscientes de estas demandas, insiste en que nosotros las cumplamos. La conciencia nos ayuda a recordar que nosotros somos criaturas morales, no somos animales, que nos encontramos bajo una autoridad moral más alta que los dictados de nuestra mente y los deseos o ambiciones de nuestro corazón o de la carne. La función y actividad de la conciencia nos recuerdan que tenemos que dar cuenta a nuestro Creador de nuestros pensamientos, palabras, sentimientos y conducta. La palabra de Dios nos enseña que la manera en que nuestra conciencia nos acompañe, nos guíe y nos juzgue, determinará la clase de vida que nosotros viviremos en este mundo y en el mundo venidero. Por tanto, lo que tú aprendas sobre la responsabilidad que tienes hacia tu conciencia es de vital importancia para tu bienestar y tu felicidad. Con esta perspectiva en nuestras mentes, estudiemos lo que Dios, que creó al hombre, nos enseña en su palabra sobre la conciencia. Agradecido por la ayuda que he recibido de varios pastores y maestros para presentar y desarrollar esta doctrina bíblica, consideraremos durante esta serie la naturaleza, las funciones de la conciencia y la responsabilidad que nosotros tenemos hacia nuestra conciencia. Hoy nos concentraremos en la naturaleza de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Según la Biblia, la conciencia es una facultad del alma humana que trata con el aspecto moral de los pensamientos, los sentimientos y las acciones del ser humano. La conciencia es una facultad con la que el hombre nace y que le distingue de un animal. El hombre, a diferencia del animal, tiene la capacidad para percibir la cualidad moral de sus acciones. Su conciencia emite un juicio moral sobre sus palabras, sentimientos y acciones. El puritano Richard Sieves define la conciencia como la reflexión del alma de sí misma. Packer escribió: una conciencia instruida y sensible es el monitor de Dios. Esta nos permite percibir la cualidad moral de lo que hacemos o de lo que planificamos. Prohíbe la transgresión y la irresponsabilidad. Nos hace sentir culpables, avergonzados y atemorizados por una retribución futura que, según la conciencia, merecemos cuando desafiamos sus restricciones. En este sentido, la conciencia no es sólo la capacidad para conocer algo de nosotros, no es una mera evaluación moral de nuestras palabras y acciones. El concepto bíblico de la conciencia va más allá de estas cosas, porque nos enseña que la conciencia es la facultad humana con la cual el hombre percibe las demandas morales de Dios como éstas se revelan en la revelación general y en la revelación especial de Dios a los hombres. En Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, Pablo declara: Por cuanto los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándoles unas veces y otras defendiéndolos. Comentando sobre este pasaje, alguien dijo: lo que significa este pasaje es que la revelación general que Dios hace de sí mismo como un ser bueno, que exige lo mismo de sus criaturas, pone a todos los hombres ante una responsabilidad moral. Para los judíos, las exigencias divinas las hizo explícitas el código sinaítico, mientras que los gentiles cumplen por naturaleza aquello que la ley exige. Pero el reconocimiento de las obligaciones santas, sea por los judíos o por los gentiles, es algo que percibe cada cual independientemente, porque la ley ha sido escrita en sus corazones, o la obra de la ley se encuentra escrita en sus corazones. Y según la respuesta personal, se juzga personalmente, porque también su conciencia da testimonio mediante el razonamiento de su corazón. De ahí que la conciencia pertenece a todos los hombres y mediante ella se reconocen activamente el carácter y la voluntad de Dios. Estas realidades nos enseñan que el hombre es una criatura moral y como tal, repito, es responsable ante Dios por sus pensamientos y acciones. Como tal, él tiene que dar cuenta a Dios por lo que es y por lo que hace. Para que el hombre pueda cumplir esta obligación, Dios le ha dotado de una facultad que le permite conocer y percibir la cualidad moral de sus pensamientos, sentimientos y conducta, según la luz que recibe de la revelación general y especial de Dios. Y la revelación general de Dios al hombre es la creación. La revelación especial es el testimonio de la palabra de Dios. Así como el alma humana posee la facultad de la estética, que le permite percibir la belleza de un hermoso paisaje, sus cualidades y sus relaciones a todo aquello que le rodea, así también el alma humana posee una facultad de juicio moral que le permite percibir la cualidad moral de sus pensamientos, sentimientos y acciones. Esta facultad juzga estas cosas por la luz que recibe de la revelación de Dios a través de la creación o de la Biblia, su palabra. Salmo 19. Después de explicar lo que es la conciencia, pasemos a considerar el testimonio bíblico que muestra que el hombre posee una facultad para juzgar moralmente sus pensamientos y acciones. Aunque la Biblia no da una definición formal o abstracta sobre lo que es la conciencia, la Biblia usa las experiencias concretas del pueblo de Dios para presentarnos el concepto y la realidad de la conciencia. En primer lugar, consideremos este concepto como lo presenta el Antiguo Testamento. La palabra conciencia no aparece en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay dos términos que se usan para expresar el mismo concepto que encierra la palabra conciencia. El término más común que el Antiguo Testamento usa para hablar de la conciencia es la palabra, el corazón. El primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 5, dice que David cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Después de esto, literalmente el hebreo, traducido al español, dice: el corazón de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ahora, yo sé que la Biblia de las Américas no ha puesto la palabra corazón como aparece en el hebreo. Dice conciencia, pero literalmente allí está, corazón. El corazón de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Observen, el corazón de David le remordía. En otras palabras, le reprendió. Le reprendió porque su conciencia emitió un juicio moral sobre la acción de David. Le reprendió porque su conciencia conocía que su acción era mala e incorrecta. Violaba la ley de Dios. Job 27, versículo 6, declara: me aferraré a mi justicia y no la soltaré. Como resultado, mi corazón, es decir, mi conciencia, no reprocha ninguno de mis días. Aquel representante de Dios en mi alma, según Job, mi conciencia no me reprocha, no me reprende. Aunque Job conocía que era Dios que le había o le estaba afligiendo, aún así afirmó que su aflicción no se debía a alguna injusticia cometida por él contra Dios. Porque Job no era culpable, no podía asentir a las acusaciones falsas de sus amigos. Por mejor intención que tuvieran. Versículo 5, él dice: lejos de mí que os dé la razón de lo que me acusáis. Hasta que muera no abandonaré mi integridad, me aferraré a mi justicia. He actuado de una manera íntegra, no la soltaré, y aún más, el testimonio de mi corazón o de mi conciencia no me reprocha ninguno de mis días. Mi corazón o conciencia testifica de mi inocencia e integridad. Con la luz que ha recibido al haberme examinado, ha examinado aquello, lo otro, aún así mi conciencia, informada, iluminada con la verdad de mi integridad, no me reprocha, me defiende. Otro término que el Antiguo Testamento usa para hablar de la conciencia es la palabra espíritu. Proverbios 20, versículo 27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. Este versículo nos enseña que el hombre tiene una facultad interna que le capacita para reflexionar sobre lo que pasa en su ser interior y en su vida. Esta facultad le permite escudriñar sus pensamientos, intenciones y motivaciones. Cuando esta facultad posee un conocimiento de la voluntad de Dios, puede juzgar moralmente los pensamientos, los propósitos y las acciones del hombre. Puede determinar si son buenos o malos. Además de las palabras corazón y espíritu, el Antiguo Testamento usa las experiencias del pueblo de Dios para presentar el concepto de la conciencia. Por ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 4 y 5, declara. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué Dios simplemente no dio una definición completa de lo que es la conciencia? Mi amigo, ¿quién eres tú para decirle a Dios cómo Él tiene que enseñarnos su verdad? ¿Por qué Él nos enseña acerca de la conciencia de una manera en el Antiguo Testamento, usando diferentes frases, y en el Nuevo Testamento, como veremos, usa otra palabra para hablar del mismo concepto y la misma idea? Mi amigo, Dios es sabio. Tú no eres quien para que alterques con tu Creador. Él sabe cómo mejor enseñarnos lo que Él quiere enseñarnos. Es de nosotros indagar, profundizar y ver lo que Él nos dice, cuando nos los dice, y ese progreso de revelación bíblica para entender con exactitud lo que su palabra o lo que Él quiere enseñarnos a través de su palabra. Y aquí, a través de las experiencias del pueblo de Dios, Él escoge enseñarnos acerca de la conciencia. El primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 4 y 5, declara: y en cuanto a ti, si andas delante de mí, como anduvo tu padre David, en integridad de corazón, con una buena conciencia, y en integridad, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David. El Señor le dice a Salomón que si él anda delante de Dios con integridad de corazón, es decir, con un corazón sincero, con un corazón puro, con una buena conciencia, si él, como Pablo, se esforzaría por mantener una conciencia, una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, si Salomón hiciera tal cosa, Dios afirmaría el reino de este hombre. El concepto de la conciencia como aquella facultad de juicio moral que convence de pecado o que reprende se representa en el Antiguo Testamento con la frase de un corazón herido. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Después que David contó el pueblo, le hirió en su corazón. Dijo pues David al Señor: he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero para David llegar a la convicción de que había pecado y en gran manera, la obra del corazón era indispensable. Le hirió en su corazón y dijo: he pecado en gran manera por lo que he hecho. Lo que David hizo desagradó al Señor, porque lo hizo por motivaciones pecaminosas. Y al él reflexionar sobre las motivaciones internas de su corazón, al leer, ver las motivaciones que le llevaron a hacer tal censo, él percibió su maldad y en ese momento su corazón o conciencia lo acusó, le reprendió, le acusó. Tal reprensión inundó su corazón de dolor, de vergüenza, y de ahí la expresión: le hirió no solamente le acusó, le hirió, le causó dolor, le reprendió, y esa reprensión hirió su corazón, le quebrantó. El juicio emitido por su conciencia no solo le reprendió, le causó dolor. El concepto de la conciencia como aquella facultad de juicio moral que condena se representa en el Antiguo Testamento por la frase remordimiento o literalmente tropezadero de corazón. El primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 30, presenta una acción cuyo recuerdo crearía remordimiento. Dice Abigail, la mujer sabia: y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti, y te ponga por jefe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor. El margen de la Biblia de las Américas dice: no será motivo para tambalear ni tropezadero del corazón por haber derramado sangre sin causa, como por haberse vengado. Abigail le dijo a David: no tomes la justicia en tus manos, no tomes represalia por la injuria personal que este hombre, Nabal, cuyo nombre significa insensato, no tomes represalia por la injuria personal que has recibido de Nabal. Si evitas este curso de acción, cuando medites en esto, no te pesará en tu corazón, porque no tomaste represalia. No te causará remordimiento. Tu conciencia no te condenará. Es decir, no habrá en ti inquietud de dolor o pesar por haber hecho una mala acción. Hay otras frases o expresiones que el Antiguo Testamento usa para referirse a los dictados y los juicios de la conciencia. Proverbios 16, versículo 2 declara: todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, son limpios ante los dictados de su conciencia corrupta que no está funcionando como debe. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Todo el camino del hombre es recto ante sus ojos. Todo camino. Ante el juicio de la conciencia, divorciada de la luz de la palabra de Dios, todo camino, aunque sea malo, para el hombre, parece recto. Aquí se habla de una conciencia dirigida por una mente natural o carnal. El segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 5, declara: somos siervos tuyos, haz lo que te parezca bien. Es decir, haz lo que tu conciencia, guiada por la norma de la justicia y del amor, te diga. Jueces, capítulo 21, versículo 5, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Este versículo enseña que cada uno en aquel entonces vivía según los dictados y el juicio de una conciencia corrupta. El Antiguo Testamento usa las palabras corazón y espíritu para referirse a la conciencia. Usa también las experiencias del pueblo de Dios para expresar el concepto o la doctrina bíblica de la conciencia. Ahora, en el Nuevo Testamento, El lenguaje griego tiene un término especial para expresar el concepto bíblico de la conciencia. El término griego, traducido conciencia al español, es sin eidesis. Este término aparece 32 veces en el Nuevo Testamento y una vez en el plural. Esta es una palabra compuesta, sin juntos. Eidesis significa conocer. Literalmente esta palabra significa yo sé juntamente con. Por su etimología, el término conciencia equivale a saber lo que pasa dentro de uno. Incluye conocimiento de uno mismo, pero también habla del juicio moral que se hace con lo que respecta a ese conocimiento. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, Pablo dice, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Un artículo sobre la conciencia declara, el significado principal del vocablo sin eidesis en el Nuevo Testamento es una aplicación de la idea que antecede y significa más que un simple tener conciencia de, ya que incluye juicio moral sobre la cualidad buena o mala de un acto consciente. En esta misma línea de pensamiento, el doctor Robert Martin declaró, la conciencia es información, conocimiento u opinión de uno mismo, lo que consiste de información en contra de uno mismo o a favor de uno mismo. Esta es la idea fundamental de la palabra conciencia griega en el Nuevo Testamento. La palabra se refiere a una facultad dentro de uno mismo que le permite percibir y conocer la condición moral en que uno mismo se encuentra. Parece que es otra voz dentro de nosotros hablándonos, pero es nuestra misma autorreflexión o consciente moral que nos permite percibir la cualidad moral de nuestras acciones. Es una facultad que hace juicio moral, juicio que indica, como hemos dicho, si nuestros pensamientos o acciones son buenos o son malos. En el Nuevo Testamento encontramos también el término el corazón. Y este término se usa para referirse a la conciencia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 y 20. Dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Con respecto a cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. El versículo 20 habla del corazón como aquel que acusa. El término corazón se usa para hablar de la conciencia en su función de acusar. Kistemaker declara, a veces fracasamos en este intento de amar a nuestro prójimo y entonces nos turba una conciencia acusadora. Estos términos y experiencias concretas del pueblo de Dios que el Antiguo Testamento usa para enseñarnos el concepto de la conciencia y el significado de la palabra griega sin eidesis en el Nuevo Testamento muestran categóricamente que el alma humana posee una facultad innata que le capacita para emitir un juicio moral sobre sí misma o sobre sus pensamientos, sentimientos y acciones. La conciencia es el representante o agente moral de Dios en el alma del hombre, que le acusa o le defiende, le exonera o le condena. Esta facultad moral, junto con la revelación divina y el Espíritu de Dios, es un medio poderoso y eficaz para convencer al hombre caído de su pecado, de su maldad. Ahora bien, las enseñanzas de Freud y otros como él niegan la doctrina bíblica de la conciencia. Y este diccionario teológico ilustrado dice lo siguiente con respecto a Freud. Este concepto de conciencia moral, que está de acuerdo con la palabra de Dios, ha sido atacado desde dos flancos distintos. Según los seguidores de Freud y del conductismo o behaviorismo, la conciencia es simplemente algo interno en el hombre represivo de las normas impuestas por los padres, los tutores, los líderes religiosos o las normas sociales. El superego de Freud, dando la ocasión al complejo de culpabilidad. Este análisis materialista de la conciencia no solo va contra el concepto cristiano de conciencia, sino que atenta la condición misma natural del ser humano en su estado actual decaído, pero con la suficiente libertad para ser responsable de sus acciones y de sus omisiones. Cualquier enseñanza que niega la naturaleza, el testimonio, las funciones de la conciencia humana y los deberes que cada hombre tiene en lo que respecta a esta facultad, roba al hombre caído de aquel conocimiento necesario para poder tratar con su pecado, con su culpa, con su miseria, con su esclavitud al pecado y poder vivir con tranquilidad delante de Dios si mantiene, como Dios dice y la Biblia enseña, una buena conciencia. Y esto es vital para que el hombre sea convencido de su pecado, de su maldad. Conciencia iluminada por la palabra y el Espíritu de Dios se encarga de acusar y condenar al hombre de su pecado. Es la conciencia que por sus juicios condena y crea ese sentido de culpa y de vergüenza que el hombre experimenta. Esto es necesario para que el hombre reconozca su condición caída, su condición pecaminosa, su miseria espiritual y la necesidad que él tiene espiritual de que Dios sea propicio a él en misericordia y le limpie de su pecado, borre las transgresiones que ha cometido, le extienda el perdón y le libre de condenación. Alguien escribió, un gran predicador contemporáneo, multitudes todavía responden a su conciencia, tratando de suprimirla, destronarla y silenciarla. Ellos concluyen que la culpa de su mala conducta se encuentra realmente en algún trauma de la infancia. Se debe a la manera en que los padres los criaron, se debe a las presiones de la sociedad o a otras causas que ellos no pueden controlar. Están convencidos que su pecado es un problema clínico y no un problema moral. Por tanto, definen el alcoholismo, perversión sexual, la inmoralidad y otros vicios como ¿qué? Como enfermedades. Responder a la conciencia con tales argumentos es lo mismo que decirle a la conciencia, ¡cállate! Ahora bien, este individuo presenta una buena ilustración. Él dice que en el 1984 un avión de la línea aérea Avianca se estrelló en España. Al investigar la causa de este accidente, encontraron que no fue mecánica ni tecnológica. Todos murieron. La caja de grabación en el avión reveló que minutos antes del impacto, la voz sintetizada de la computadora del sistema automático de aviso en el avión dijo al personal del avión repetidas veces en inglés: ¡asciendan! ¡Asciendan! ¡Pull up! ¡Pull up! El piloto, pensando que el sistema no estaba funcionando, le dijo: ¡gringo, cállate! Minutos después, el avión hizo un surco en la tierra, en el lado de la montaña. ¡Qué trágica esa historia! Refleja algo de ti, mi amigo. Cuando la conciencia, ese sistema que Dios ha puesto en ti, esa facultad, esa computadora, comienza a acusarte, comienza a pasar juicios sobre tus pensamientos, sentimientos y acciones, comienza a convencerte de tu pecado, a condenarte por tus malas acciones, tu desobediencia, tu rebelión contra Dios, tu ingratitud, irreverencia, tu falta de amor hacia Dios y hacia tu prójimo. Y la conciencia te acusa y te condena. ¿Qué tú haces? Haces lo mismo que hizo aquel piloto. ¡Gringo, cállate! ¡Conciencia, cállate! No sigas advirtiendo, no sigas acusando, no sigas condenándome. No quiero sentir esa vergüenza que produce la convicción de pecado por una conciencia iluminada por el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. No quiero que me perturbe, no quiero que me moleste con sus acusaciones. Gringo, cállate, conciencia. ¡Cállate! Cada domingo que el predicador comienza a predicarte el Evangelio para decirte lo que las Escrituras enseñan, que no hay justo ni aún uno, que no hay quien entienda, que no hay quien realmente, según Dios dice, busque a Dios, que todos han pecado, han violado la ley de Dios, que la paga del pecado no es otra que la muerte, no solamente muerte física, sino muerte ante todo espiritual, para después sufrir la muerte eterna en el infierno. La paga del pecado, de ese pecado que tú cometes, es la muerte. Y cada vez que el predicador, en el nombre de Dios, guiado por la luz que trae la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, explicando y dando entendimiento a ese ministro para que aplique su verdad y te llame a ti al arrepentimiento y a decirte: hay provisión para ti, hay provisión para callar correctamente, silenciar correctamente las acusaciones correctas de tu conciencia. ¡Ay, provisión del cielo en Cristo el Salvador para tratar con tu mala conciencia! ¿Qué tú haces? ¡Peñero! ¡Cállate ya! Mientras te diriges a una eternidad sin Dios y sin esperanza. Tú me puedes decir a mí, Pastor Piñero, ¡cállese! Eso no detendrá lo que Dios ha dicho. ¿Qué te ocurrirá si tú no te arrepientes? Yo entiendo que nuestra sociedad, guiada por un espíritu diabólico y antibíblico, lucha constantemente por tratar, si pudiera, de asesinar, de destruir la conciencia. ¿Cómo lo hace? Con muchas diversiones, con cosas legítimas. La persona puede entregarse a todas estas cosas a través del día, lo mantienen totalmente ocupado. No tiene tiempo para meditar, no tiene tiempo para pensar, y mucho menos él quiere lidiar con acusaciones que se despiertan en la conciencia. ¿Qué será de ti en aquel día? Mi amigo, hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo propicio. Hoy Dios te llama como criatura moral a dar cuentas delante de tu Creador. Y te dice, deja que la ley de Dios, en su aplicación, no solo externa, sino también interna, despierte esa conciencia que has tratado de silenciar, o has silenciado, o has endurecido, para que ésta, guiada por la palabra y el Espíritu, te convenzan de tu pecado, de tu maldad, de tu condición. Y esto te lleve a ti a decir, como aquel recaudador de impuestos. Pues la Biblia nos dice que el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Pero tú ves, había otro que era un fariseo. Ese se felicitaba a sí mismo, se justificaba a sí mismo. Por su tradición, su religión formalista, había cauterizado su conciencia. Y por consiguiente, no necesitaba realmente que Dios fuera propicio a él. Fuera propicio dándole aquello que el hombre necesita para ser salvo. Es el sacrificio del Señor Jesucristo, la obediencia del Salvador en lugar de pecadores. El hombre tenía una conciencia endurecida. Le había dicho muchas veces, ¡cállate, gringo! El publicano, recaudador de impuestos, él tenía el sistema aprendido. Y la conciencia le hablaba, le acusaba. Su conciencia, miraba la ley, las implicaciones y exigencias de la ley moral de Dios. Este hombre se encontraba en falta, había pecado. Y la conciencia le acusaba, y la conciencia le condenaba. Este hombre se encontró donde debes tú encontrarte, amigo, en gran necesidad. Y vino a Dios y le dijo, ten piedad de mí, pecador. Aquel hombre no habría llegado a aquel lugar sin una conciencia que le estuviese trabajando de una manera correcta. ¿Cómo tú te encuentras en esta mañana, en esta iglesia, en este lugar, cauterizando tu conciencia, endureciéndola aún más? Llegará el día que Dios te dará lo que tú quieres. Tú no quieres oír más la voz del Pastor Piñero. Tú no quieres oír más la voz del Pastor Martínez predicando la palabra para despertar tu conciencia, para agudizar esta facultad, para que obre y trabaje como debe, para que tú
seas convencido de tu maldad y vengas a Dios y digas: borra mis transgresiones, límpiame de mi maldad, lávame de mi pecado, Dios, límpiame con hisopo y seré limpio. ¿Y sabes lo que Dios va a hacer? Dios, ay, que no lo haga, pero si lo hace como ha hecho con otros, te va a dar lo que tú quieres. Te vas a ir por ahí a vivir la vida del mundo. Dios te dará lo que tú quieres. Y ya no más vendrás aquí ni escucharás la palabra de Dios. Porque lo que respecta a Dios te abandona. Mi amigo, ora al Señor. Y mientras tratamos con las funciones de la conciencia y tu responsabilidad hacia tu conciencia, Señor, aquí estoy. Es verdad, mi propia conciencia me dice que lo que el pastor Piñero ha descrito es verdad. He luchado todos estos años por silenciar la voz de mi conciencia. Oh Dios, ten misericordia de mí, no permitas que esto continúe. Ustedes, hermanos miembros de nuestra iglesia, no es solamente los incrédulos que tienen que preocuparse con lo que la Biblia enseña acerca de la conciencia. Nosotros todos tenemos que preocuparnos. Todos tenemos que prestar atención, porque si nosotros no aprendemos a tratar con la conciencia, si nosotros no educamos la conciencia, si nosotros no desarrollamos esta facultad que Dios nos ha dado, no podremos avanzar hacia la madurez, no podremos avanzar en santidad. Porque cuando nuestra conciencia nos acuse de egoísmo, codicia, avaricia y cualquier otra cosa, hablaremos como aquel piloto. Conciencia, cállate. Hijos nuestros, adultos aquí presentes, niños, clamen a Dios que les dé un corazón para querer profundizar más en este asunto. Y oren que Dios use esta enseñanza para traer fruto de arrepentimiento y de santidad. Oh, que el Señor, a través de su palabra, nos enseñe la doctrina bíblica de la conciencia. Oremos. Oh Padre, nos acercamos a ti para darte gracias por la revelación de tu palabra, de la cual hemos aprendido algo de la naturaleza de la conciencia. Danos entendimiento. Ayúdanos a prestar atención para que podamos nosotros entender las funciones de la conciencia y tratarla como tú nos mandas en tu palabra, y cumplamos nuestras responsabilidades hacia la conciencia, para que a través de todas estas cosas podamos ver tu sabiduría desplegada en el Evangelio y la persona de Cristo, y nuestra necesidad de esa obra, de la aplicación de esa obra a nuestras vidas. Mira aquellos que perecen, que se encuentran endureciendo sus conciencias. Ten misericordia de ellos. Rompe las cadenas que le atan. Abre los ojos y con tu verdad ilumina su conciencia para que trabaje como debe trabajar. Y así, convencidos por el ministerio de la palabra, del espíritu y de la conciencia, se encuentren a los pies de Jesucristo. Te suplicamos esto en su nombre. Amén.